Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, pues ya tenemos fecha, para la esperada por algunos, Comisión Bilateral Estado Generalitat, que se va a reunir el 2 de agosto. La habrán puesto en esa fecha porque estaremos muchos españoles de vacaciones y no estaremos pendientes de lo que sucede en esa mesa de negociación, en esa comisión bilateral, que es la que nos va a decir, bueno, hasta dónde está dispuesto Sánchez a hacer concesiones y dónde se va a detener. Seguro que te acuerdas de cuando Junqueras hace algunas semanas quería preparar los indultos, quería preparar un buen clima para la mesa bilateral y escribió un artículo asegurando que no se arrepentía, pero que había una parte de Cataluña que no había comprendido lo que hizo en 2017. No llegaba a arrepentirse y parecía renunciar a la vía unilateral. Bueno, pues Junqueras, una vez indultado, Junqueras se distancia de esa posición. Esta mesa bilateral comenzará el 2 de agosto, cuando hoy, 16 de julio, Día del Carmen, se han reunido en Francia el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el expresidente Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, presidente de Unión Cultural, para decir una cosa muy sencilla: lo volveremos a hacer, lo haremos juntos y lo haremos mejor.
L'estat espanyol no voldria que avui estiguéssim aquí. No voldria veure'ns junts.
El estat espanyol no querria que estiguéssim aquí.
No hi ha presons per aturar tantíssima, tantíssima dignitat com la que representeu avui aquí. Que ningú no en tingui cap dubte. Ho tornarem a fer. Ho farem junts i ho farem millor. Visca els països catalans.
Que nadie tenga duda, lo volveremos a hacer, lo haremos juntos, lo haremos mejor. Este ha sido el mensaje de ese acto, ya digo, en el que ha estado el indultado Oriol Junqueras junto al fugado de la justicia Carles Puigdemont. No reconocen error alguno. Quien sí ha reconocido error ha sido, por fin, un político, reconoce un error. El consejero de Sanidad de Cataluña, después de que la comunidad catalana ha comunicado este viernes un récord de contagios. Josep María Argimon ha reconocido que se equivocaron.
Claríssimament, amb aquestes xifres de contagis, clarament no hem fet bé les coses.
No hemos hecho claramente bien las cosas. Menos mal que, digo, un político reconoce el error. Empezamos la segunda quincena de julio con la tasa de incidencia disparada, con más de 500 casos por cada 100.000, y en algunas comunidades autónomas los contagios han vuelto al ritmo de febrero y las hospitalizaciones siguen subiendo. Menos mal que un político reconoce el error. El gobierno de Sánchez no comparece para reconocer error alguno. Carolina Darias ya podría haber reconocido que fue una mala decisión la de quitar la mascarilla, la obligación de la mascarilla en los lugares públicos, por las consecuencias, por cómo se interpretó. No, pero aquí el gobierno de Sánchez nunca reconoce errores. No reconoce errores y estamos como estamos en la solución jurídica a la pandemia, cada comunidad autónoma haciendo lo que puede, porque seguimos sin una legislación para hacer frente a la situación. La justicia ha avalado el toque de queda para algunas localidades en Cataluña, pero los criterios son dispares entre los diferentes tribunales. Navarra ahora lo va a pedir y Extremadura también. Quiere decir, el gobierno ni reconoce errores, ni sigue sin dotar a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas para hacer frente a la situación. Porque el gobierno había pensado, Sánchez ya había pensado, que esto se había acabado. Y no se ha acabado. Y como bien dice Josep María Argimon, se está gestionando mal. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tenemos más noticias a estas horas. Las inundaciones en Alemania y en Bélgica dejan ya 125 muertos, la mayoría de las víctimas, 103, en varias localidades del oeste de Alemania. Hay además 1.300 desaparecidos. En la tarde de COPE, Manuel, un español que vive en Colonia, junto al Rin, nos ha contado que el río está muy, muy crecido.
Nuestra tienda gourmet y nuestro almacén, nosotros tuvimos que, bueno, una parte del almacén, quitar rápidamente los productos para otro lado, y he temido mucho. Estaba, no podía ni, bueno, estaba a punto de que me diera un ataque porque no sabíamos lo que iba a pasar.
Las fuertes lluvias, las inundaciones afectan también a los Países Bajos, donde la ruptura de un dique en Mersen ha obligado a las autoridades a evacuar a los vecinos de barrios y también ha obligado a evacuar un hospital. El agua ha alcanzado ya su nivel más alto en esa zona. Es el nivel más alto desde 1911. Estamos hablando de más de un siglo. Durante el mes de mayo ha vuelto a aumentar el exceso de mortalidad en España. En los últimos dos meses es nuestro país el que ha visto que crecía la mortalidad más. Es el país donde más ha crecido la mortalidad de toda la Unión Europea. José Luis Concejero.
Aumento de la mortalidad en España, según los datos de la Agencia Estadística Europea. El pasado mes de mayo, el exceso de mortalidad en nuestro país aumentó dos décimas frente a una reducción generalizada de los fallecimientos en el resto de la Unión Europea. El año pasado, en España, se observó el exceso de mortalidad más alto de toda Europa durante la primera ola de la pandemia. Durante la segunda ola se pudo estabilizar y afectó más a otros países de nuestro entorno, como Bélgica o Alemania, que habían tenido una primera ola algo más suave que el resto. En 2020 se calcula que fallecieron 550.000 personas más que la media anual de los últimos cuatro años en Europa.
El Euribor, el tipo de interés que se utiliza como referencia a los préstamos hipotecarios, está cerca de mínimos históricos. ¿Cómo afecta esto a quienes tienen una hipoteca, Fernando Mañueco?
Sí, el Euribor a 12 meses ha bajado ligeramente, se sitúa en el menos 0,49%, está muy cerca de sus mínimos históricos. Los analistas creen que se mantendrá sin grandes variaciones durante bastante tiempo en torno a ese menos 0,5%. Por tanto, las cuotas de los préstamos hipotecarios referenciados a este índice seguirán abaratándose durante unos meses. El año pasado, por estas fechas, el Euribor estaba mucho más alto, siempre en terreno negativo, en el menos 0,25%. Esto significa que para una hipoteca de 200.000 euros que se revise en estos días, el ahorro será de unos 20 euros al mes o 240 al año. Pero cuidado, porque en cuanto suba el precio del dinero, subirán también las cuotas de las hipotecas variables. Cuando cese la amenaza del coronavirus sobre la actividad económica y la inflación sea un problema, los bancos centrales subirán sus tipos de interés. Puede ser el año que viene o el siguiente. En condiciones normales, el precio del dinero debería estar en Europa en torno al 0,5% frente al 0% en el que lleva desde el año 2016.
A una semana de que den comienzo los Juegos Olímpicos, la selección española de fútbol apunta al oro. Javier Herrero.
Es una de las claras candidatas para subirse a lo más alto del podio y a su entrenador Luis de la Fuente no le pesa asumir esa responsabilidad.
Yo siempre he dicho que tenemos una gran base de jugadores. Ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a renunciar a pelear por el oro? Es absurdo decir que no queremos conseguirlo, que no podemos conseguirlo, y ese es nuestro objetivo.
El equipo de fútbol ya está en Japón y el resto de los olímpicos se preparan para viajar tras recibir la despedida tanto del rey Felipe VI como del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la Liga, el jugador Raúl Guti del Elche ha dado positivo por coronavirus y el presidente Javier Tebas dice no saber nada de la renovación de Messi. Y en ciclismo ya ha concluido la 19ª etapa del Tour de Francia Rifrae.
Segunda victoria de etapa para Matej Mohoric del Bahrein Victorious, quinta del ciclismo esloveno en este Tour. Saltó a 26 kilómetros meta del grupo de 20 que terminó conformándose en el kilómetro 100 de una jornada que solo se tranquilizó cuando esta fuga se dio por buena por un pelotón que acabó entrando a 20 minutos. Pogacar a solo la crono de alzarse con su segundo Tour.
En el British Open de golf, los españoles Sergio García y Jon Rahm están lejos del líder Morikawa y en los libres de Silverstone de Fórmula 1 ha dominado Max Verstappen.
Sigues en la tarde de COPE. Hace dos años, antes de la pandemia, Así sonaba Cariño un 16 de julio. Cariño es la villa marinera de A Coruña. El 16 de julio es el día de la Virgen del Mar, del Carmen, que es la patrona del mar. Cariño, como muchos pueblos pesqueros de nuestro país, cada 16 de julio embarcaba a su señora y la paseaba, la procesionaba, era una procesión, por la costa, mientras las sirenas de los barcos grandes y pequeños saludaban a la Virgen. Es una escena, ya digo, que se ve en circunstancias normales en muchos pueblos marineros, en muchos pueblos pesqueros, en muchos pueblos que están a la orilla del mar. Una hermosa tradición que, bueno, la pandemia nos ha dejado dormida. Carlos ha sido los últimos 4 años el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Nuestra Señora del Carmen, de Cariño. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, no habéis podido celebrar la tradicional procesión con la Virgen, ¿no?
No, efectivamente, llevamos desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, sin poder celebrar la procesión del Carmen. Entonces, bueno, lo que sí venimos haciendo es una ofrenda floral de la gente que, bueno, se ofrece por motivos personales, enfermedades, lo que sea. Entonces, lo único que se hizo es una embarcación, pues va a tirar los ramos de las ofrendas aquí a una zona de aquí de nuestra zona de Cariño.
O sea, se le hace una ofrenda floral a la Virgen y las flores se llevan al mar.
Efectivamente, aunque es todo, bueno, no tiene nada que ver cuando la normalidad, pero bueno, entendimos que aunque el tema de la pandemia está así, aunque no pueda acudir la gente y eso, bueno, pues por lo menos claro. Las ofrendas que se hacen de gente que, como bien sabemos, gente devota, por motivos diferentes, pues hacen una ofrenda, pues por lo menos de esa manera intentar honrar un poco a nuestra Virgen y de paso pues satisfacer un poco a la gente que no puede estar estos días, claro, con nosotros.
Carlos, vamos a ver, ¿cómo es normalmente un día del Carmen en Cariño? Es decir, ¿cómo ha sido hasta ahora y cómo volverá a ser el año que viene? Ya seguro que podréis sacar a la Virgen en procesión. ¿Cómo se celebra ahí el 16 de julio?
Bueno, pues bueno, normalmente esto empieza el 15. El 15 hay una misa que es lo que da inicio a todo. Una serie de gente que estamos en la cofradía de Cariño, bueno, los porteadores, pues nos encargamos de bajar a la Virgen hacia el puerto. Se depositan en las instalaciones portuarias. Ahí es velada por la gente de noche hasta por la mañana. Y el 16 ya se hace una misa en la zona donde está depositada la Virgen, y con lo mismo pues ya pasa, se embarca en un barco, se lleva hacia el mar en procesión. Aquí nosotros, donde tiramos las flores, es una zona de la cova donde hace bastantes años hubo una galerna y murieron bastantes marineros, y ahí se hace la ofrenda floral, se trae hacia tierra, se desembarca y se vuelve a llevar hacia la iglesia.
Y hay una gran devoción a la Virgen del Carmen en el pueblo.
Sí, por supuesto. Tanto de la gente del mar como gente de tierra. Y entonces, bueno, sobre todo en los puertos del mar, como toda España, del mundo, entiendo que pues está arraigado muchísimo. Y bueno, sobre todo aquí en Cariño, pues desde pequeños es una tradición. Y entonces, bueno, está muy arraigado aquí directo o indirectamente, pues... no hay nadie en el pueblo que no tenga nadie relacionado con el mar. Entonces, de ahí, pues entonces esto conlleva más a que ahí va esta devoción y bueno, pues intentar un poco, pues estar aquí honrando a nuestra Virgen, ¿no? ¿Qué menos podemos hacer?
Tú eres patrón mayor de la cofradía de pescadores del pueblo. ¿Tú qué pesca haces? ¿Cómo faenas?
Bueno, yo soy patrón mayor saliente. Entré en el 2014, eché 4 años.
Sí.
Y bueno, ahora llevo un año y pico, casi 2, que ya no soy patrón mayor, pero bueno, yo me dedico a la pesca, extracción de percebes, soy percebeiro.
Ajá. Es una cosa arriesgada, ser pecebeiro, ¿no?
Sí, sí, bueno, como todo. El mar en general pues tiene sus riesgos, el percebe también, es igual que un albañil o cualquier otro. Bueno, hay que minimizar los riesgos e intentar, de la mejor manera posible, pues realizar nuestro trabajo con la mayor seguridad posible, claro.
Pero tú vas pegado a costa, o sea, quiero decir, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros saltamos de la lancha a la piedra y, bueno, y quitamos este producto tan codiciado que es en Galicia, como el percebe. Sí. Un producto, bueno, sabrosísimo, lo que dicen los entendidos, con gran sabor a mar.
¿A ti no te gusta o qué?
Que, bueno, sí, me gusta, pero bueno, no, tampoco no doy mucho por ellos, ¿eh?
Ya, ya.
Ahí está.
Oye, ¿y cómo está el asunto del percebe? ¿Cómo ha estado estos meses?
Bueno, pues el percebe está bien. Nosotros tenemos varias zonas, cerramos y abrimos, pero bueno, debe ser por, no sé, contaminaciones, cambio climático, etcétera, que el percebe no tiene la fijación que tenía hace años, ¿no? Escasea un poco, pero bueno, hay que proteger el recurso y intentar entre todos, pues bueno, abriendo y cerrando zonas, de no perjudicar al percebe que se fija, al pequeño, y ir intentando quitar el que vale un poquito para trabajar. Es la manera de gestionar un poco el recurso.
Pero se sigue vendiendo bien en la lonja, quiero decir, que está bien de precio.
Sí, sí,
ahora.
Sí. Bueno, el precio oscila entre 100 y pico euros hasta 30 y pico, 40 euros. Ya. Parece mentira, pero bueno, con el tema este de la pandemia se disparó mucho el precio del percebe. No sé por qué.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues no entendemos. O debe ser porque, yo qué sé, la gente a lo mejor como sale menos y bueno, pues entiende que se da a lo mejor unos caprichos más, pero bueno, el precio aumentó bastante.
¿Pero eso os permitió ganar un poquito más a vosotros? ¿Tuvisteis un poquito más de margen o no?
Sí, bueno, para nosotros es que los precios que está llevando ahora mismo el percebe es que son superiores a las navidades. Con eso ya te digo todo.
Ya, pero eso repercute. ¿Vosotros le ganáis más al percebe cuando suben los precios o no?
Sí, sí, claro, efectivamente. No es lo mismo vender el percebe que estamos vendiendo ahora sobre 30 y pico, sí, 40 euros, cuando hace a lo mejor 2 años pues lo vendíamos a 120 euros, ¿sabes?
Ya.
Y entonces, bueno.
Ya. Oye, ¿y cuando salís, cuánto percebe cogéis, más o menos? O sea, un buen día, bueno, de percebe, ¿cuántos kilos son?
Bueno, pues nosotros tenemos, está estipulado, son 10 kilos por persona. Es decir, una embarcación que lleve 2 personas, pues puede traer 20 kilos. No siempre se cogen. No siempre se cogen porque a veces por las condiciones del mar y etcétera, pues no las puedes coger. Pero bueno, normalmente tenemos 10 kilos por tripulante.
Bueno, Carlos, gracias por haber estado en la tarde de COPE. Estamos seguros de que el año que viene sí podéis sacar a vuestra patrona, la Virgen del Carmen. Gracias.
Gracias a vosotros.
Si yo no estoy equivocado, la advocación de la Virgen del Carmen toma nombre de una zona de Israel, del Monte Carmelo. Pero claro, ¿por qué la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros? Pues vamos a ver si nos responde a esta pregunta Ricardo Rodríguez Martos, que es delegado del Apostolado del Mar en Barcelona. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? ¿Por qué la Virgen del Carmen es la patrona de la gente del mar?
A ver, yo diría que el hecho de que la Virgen del Carmen sea patrona de la gente del mar se remonta a la antigüedad. En el sentido de que la Virgen del Carmen es llamada también Estrella del Mar. Ajá, y ajá. En la antigüedad, pues marinos y también pescadores se orientaban por las estrellas. Entonces, se establece un paralelismo entre la estrella que pues, orienta al marino su navegación y la estrella del mar, que es, dijéramos, el nombre de la Virgen que cuida de sus hijos. Entonces, desde los principios de la tradición mariana, pues la gente ha visto siempre en María una protectora. Entonces, se establece ese nombre, pero además eso también va ligado a la, porque la devoción, dijéramos, del Carmelo, que además sí, sí. Carmelo quiere decir jardín de Dios, Carmel quiere decir jardín de Dios, se remonta la tradición al profeta Elías, que ante una gran sequía estuvo orando y al final vio surgir una nube del horizonte. Esa nube después se trasladó sobre precisamente la tierra y ella cayó una lluvia copiosa. Entonces, posteriormente, allí la tradición, ya en el cristianismo, interpretó ese pasaje del profeta Elías como una premonición ya de la Virgen María que cuidaba de sus hijos. Y que en este sentido, ante una gran sequía, ya sí, antes, sí, dijéramos, de haber existido físicamente, ¿no? Ya ella ya ejerció eso. Y luego, ahí el Monte Carmelo, eremitas, después existieron ya los carmelitas, y ellos difundieron la devoción por la Virgen del Carmen. Allí ahí está el santuario Stella Maris en el Monte Carmelo. Entonces, todo esto va
en Israel, eso está en Israel.
Sí. Y enseguida se establece, dijéramos, una relación muy estrecha entre la devoción a la Virgen María, pero traducida en el nombre de advocación de Virgen del Carmen o Estrella del Mar.
Ya. Bueno, acabamos de oír a un percebeiro, Carlos, apesadumbrado porque no ha habido procesión este año. Se han suspendido en prácticamente toda España, ¿no? ¿O ha habido alguna? No sé, Ricardo.
A ver, yo solo puedo dar fe de lo que ha pasado en Barcelona.
Y desde luego en
Barcelona, pues el año pasado y este tampoco ha habido procesión. Porque, a ver, teníamos primero hace unos meses la duda de si podíamos hacerla este año, pero claro, a la vista de la situación, pues pareció que era altamente imprudente, porque hay que pensar que la procesión esta reúne muchas personas. Es muy multitudinaria, lo es en Barcelona y entiendo que lo es en todas las poblaciones pesqueras. O sea, la gente se vuelca a esta procesión.
Y entonces, mucha gente se embarca, ¿no?, para participar en la procesión.
Bueno, nosotros hacemos un trayecto por tierra, por el paseo de Joan de Borbó de Barcelona, pero luego en el muelle de los pescadores embarcan una de las barcas de pescadores y salimos y hacemos todo un recorrido por aguas del puerto, que es la barca donde va la Virgen, va acompañada de otras muchas barcas, incluso de otras lanchas profesionales y esto, y regresamos y luego sobre el muelle tiene lugar la celebración de la misa. Entonces, bueno, esto dura, pues en total nos pasamos como 4 horas con todo.
Ya.
Pero este año, pues lamentablemente...
Sí, que era no prudente suspenderlo. Bueno, quiero decir, el año que viene ya participaremos en alguna de las procesiones. Decía yo antes que es que en muchos pueblos de España es tradición, ¿no? Incluso no solo pescadores, sino gente que tiene, digamos, barcos recreativos, pues también participa. Es un gran momento en los pueblos de costa en España este día.
Ricardo Rodríguez. Y también yo diría que en Barcelona,
¿sí?,
así organizado está por la cofradía junto con nosotros, participa el puerto, todo esto vale. Pero hay una gran afluencia de personas que vienen de la ciudad. En Barcelona hay un barrio que se llama El Carmelo. Hay una gran devoción por la Virgen del Carmen en muchos sitios de la ciudad. Entonces, no solo hay la gente del mundo del mar, sino que hay mucha gente de la ciudad que viene ese día a participar de la procesión.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Tenemos una última hora que es una buena noticia, porque han excarcelado a nuestra compañera Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana. Tendrá que estar en arresto domiciliario los próximos días. Hay que recordar que Camila Acosta fue detenida por estar informando sobre la represión del régimen castrista a las últimas protestas. fue detenida y había nula información sobre ella. Nos contaba el director de ABC hace algún día que se estaban haciendo intensas negociaciones, se estaban realizando conversaciones para conseguir lo que ya se ha producido, que es la excarcelación de Camila Costa. Buena noticia. Seguirá, como te estoy contando, en arresto domiciliario. Hay que recordar que algunas informaciones apuntan a que en Cuba las últimas protestas han provocado que el régimen de Díaz-Canel haya detenido a miles de personas. La información es confusa porque lo que ha hecho el régimen de Cuba es provocar inmediatamente un apagón informativo, pero ahora te podemos contar esta buena noticia de su puesta en marcha. La acaban de soltar, la información que tenemos disponible en este momento. Está ya liberada. El régimen iba a procesarla inicialmente por desacato y desorden público. Eso hubiera sido un proceso lleno de incógnitas, ¿no? Porque un proceso así en Cuba no sabemos qué consecuencias hubiera tenido. Bueno, pues por fin se ha liberado, digo liberado a medias, porque está en arresto domiciliario. Y vamos a ver qué información podemos recabar en los próximos minutos de esa corresponsal de ABC, Camila Costa, en Cuba. Esta tarde en COPE estamos recogiendo historias de mensajes que llegaron a destinatarios para los que no habían sido concebidos esos mensajes. Mensajes que se extraviaron, pero que llegaron por error a personas a las que no se le quería comunicar lo que se le comunicaba. Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues historias para dar y tomar, Fernando, y no solo con móviles, también con el mail, que lo contamos como aparato electrónico. También podemos tener problemas con él.
Una vez mandé un email a mi marido y me despedía: gracias, un beso, te quiero, luego te veo. Al rato le llamo y le digo: oye, ¿has visto mi email? Y me dice: no me has mandado ningún email. Entonces yo voy a ver qué es lo que ha pasado y, jolín, se lo había mandado al de la fila de abajo de contactos, que era su jefe. ¡Ay, qué vergüenza! Entonces, nada, le escribí corriendo. Era un señor mayor y muy agradable, y le dije: ay, perdóname, que es que me he confundido, tal. Y nada, el hombre se reía mucho y no pasó más, pero lo pasé fatal.
Es que esa angustia, pero hizo bien, ¿eh? Hizo bien en rápidamente deshacer la confusión, ¿eh?, para que la cosa no fuera a mayores.
Claro, es lo que contábamos.
El correo electrónico también es fuente de confusión, ¿eh?
Sí, sí. Yo tengo ahí una historia graciosa que mandé un email a un profesor, a una profesora mía, y además era un mail de estos de disculpas por entregar tarde un trabajo, una cosa así, ¿no?
¿Entregaste tarde un trabajo tú?
Jamás, jamás. Había sido un malentendido, pero yo tenía que explicarlo todo. Y
tú jamás entregas un trabajo tarde, ¿no?
Jamás entregué un trabajo a secas, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces mandaste el mail, ¿qué pasó?
Mandé el mail y al final uno pone normalmente un saludo, Nacho. Pues ya. Yo puse un salido, Nacho.
Papá. los correos electrónicos también son fuente de mucha confusión porque uno teclea y además la mayoría de, digamos, de las herramientas de correo electrónico muchas veces completan automáticamente la dirección.
Exactamente.
Y entonces puede salir cualquier cosa ahí.
Pero bueno, las mejores anécdotas, Fernando, yo creo que son las que acaban bien, como la que nos cuenta este oyente.
Mi caso es mucho más, bueno, no sé, como tengo la vista que tengo, que no me veo tres en un burro, una vez en el Facebook, creo que fue, que alguien puso que había fallecido el padre de otro amigo del grupo y tal. Vi mal el nombre, no se me ocurre otra que enviarle un WhatsApp a quien creía que había fallecido. Y le pongo: oye, tío, siento lo de tu padre, macho. Y me contesta: mi padre está aquí al lado, no sé qué hay que sentir, en todo caso. Espérate que le pregunte: ¿papá, estás vivo? Muerto, o sea, imaginaos la vergüenza. En fin.
Bueno, esta es otra confusión terrible, ¿eh? Este se lo tomó bien Es especialmente, hay que tener especialmente cuidado con los mensajes de pésame, ¿eh?
Sí.
Pensar dos o tres veces, cuatro veces, cinco veces lo que dices y si estás mandándoselo a la persona correcta. Y sobre todo, bueno, una cosa muy clásica y muy vieja, que es verificar la información,
Claro, si la de información, eso tú y yo sabemos mucho, ¿no? Bueno,
claro,
tú más que
tú
yo.
Sobre
tú
todo, quiero decir, saber si la información que estás mandando real, o sea, que si la información que has recibido es la correcta, no conviene mirar deprisa y cerciorarse, un par de fuentes, tal, lo clásico.
Vale, lo clásico. Nada, cosas de periodistas.
Eso es. Bueno, pues recuérdanos, Nacho, dónde pueden mandar los oyentes sus historias de mensajes enviados a destinatarios para los que no eran esos mensajes, o mensajes recibidos.
Pues nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha sido liberada, como te decíamos hace unos instantes, la periodista Camila Acosta, que estaba detenida por informar de las protestas que se estaban produciendo en Cuba. Ha sido liberada, excarcelada, porque sigue en arresto domiciliario, sobre las 10:30 de la mañana, hora local. Ya sabemos que Acosta tenía víctima de esa detención por estar contando la represión que se produce en Cuba. El régimen iba a procesarla por desacato y desorden público. Antes de excarcelarla, querían que firmase un documento aceptando el cargo de desorden público, que conllevaba la sanción de una multa, y ella, antes de ser excarcelada, ha asegurado que no iba a firmar ese cargo de desorden público. Seguiremos pendientes de esta información. Buena noticia, sigue en arresto domiciliario, pero la gran incertidumbre sobre un procedimiento penal en las siempre complicadas cárceles cubanas parece que se despeja, y que digamos la labor diplomática para conseguir su excarcelación, como estamos viendo, ha dado resultado. Bueno, pues no falta más que una semana para los Juegos Olímpicos de Tokio, que te vamos a contar aquí con el mejor equipo de deportes de la radio. Deportes COPE te va a contar unos Juegos atípicos, sí, son unos Juegos atípicos, porque Tokio está viviendo en este momento un repunte de los contagios, 1.271 nuevos casos este viernes. Los Juegos van a ser diferentes, algo fríos, sin público, con un protocolo que incluye restricciones sin precedentes y con una parte de la población japonesa que está en contra de que se celebren allí los Juegos Olímpicos. Desde el próximo viernes 23 de julio hasta el 8 de agosto, el equipo de deportes te va a contar lo que ocurra en todas las disciplinas. Participan 321 españoles que acuden a la cita olímpica. Ya están preparando la maleta, están preparando el viaje. Saludamos a José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues deseando que nos contéis cómo vais a preparar el viaje. Está también con nosotros Arancha Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas, Fernando.
Y Germán Dobarro. Germán, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Carlos Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, preparativos para el viaje. ¿Qué es lo que tenéis que tener listo para cuando lleguéis a Tokio superar todos los controles COVID? José Luis.
Que hable la jefa, que es Arancha, que es la que lleva toda la burocracia.
A ver, Arancha, cuéntanos, ¿qué hace falta para que te dejes formar?
Arancha, que el programa este tiene una hora de finalización.
Es lo que te lo digo. Intentar resumirlo. Si,
como empiezas a soltar todo el rollo, estamos hasta las 12 de la noche.
Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que hay mucho lío o qué?
Bueno, Arancha, yo te lo voy a intentar resumir lo más pronto posible. Lo más rápido posible para no hacerlo muy pesado para los oyentes. Pero básicamente, lo que tenemos que hacer antes de ir a Tokio es, primero, dos PCRs negativas en las 96 horas antes del viaje. Eso es fundamental. Además, pedir un documento...
Pero no son a la vez las dos PCRs, o sea, un día uno y pasado...
No, con una diferencia de 24 horas. Es decir, por ejemplo, todos los enviados nos los hemos hecho esta mañana, a las 8 de la mañana, sí. Y mañana a las 9, 24 horas más tarde, nos haremos una segunda. Así que tenemos que llevar esas dos PCRs, que evidentemente los resultados tengan que ser negativos. Además, tenemos que añadir un documento del gobierno japonés, que se llama un Fit to Fly, firmado por los médicos, que acreditan que estamos en condiciones para poder viajar a Japón. Además de esto, tenemos que descargarnos dos aplicaciones en el teléfono móvil antes de entrar en Japón. Por cierto, quien no tenga teléfono móvil y quiera viajar a Japón, que sepa que no puede hacerlo porque no te permiten entrar si no tienes un teléfono móvil que sea un smartphone. Es decir, un teléfono que normal no vale. Tiene que ser un smartphone. En ese smartphone te tienes que bajar dos aplicaciones, como te decía. Una es lo más parecido a lo que tenemos en España del radar COVID, ¿no?
Sí, esto que no ha funcionado nada, sí.
Exactamente, pero allí funciona, que te va a geolocalizar las 24 horas del día. Y otra, que se llama Ocha, que la que tienes que meter diariamente tu informe de salud. Es decir, poner tu temperatura.
¿Cada día hay que hacerse un test o qué?
No, sí, cada día hay que hacerse un test, pero además hay que poner cada día
¿cómo te has
cuánto
levantado,
tienes
vamos?
La temperatura, si estás tomando alguna medicación, si tienes algún síntoma de algo, te duele la cabeza, me duele el pie, tienes que informar diariamente. Si no informas, te salta una alerta y hasta que no incluyes esa información no paran, y si infringes esa la subida de los datos en un par de ocasiones, pues te pueden amonestar hasta retirándote la acreditación. Por ejemplo, luego cuando llegas a Japón, en el aeropuerto de Japón, sí, en inmigración, tienes que rellenar los formularios correspondientes para poder entrar, aceptando que no vas a estar en cuarentena, pero que tienes que tener una cuarentena soft, que esto significa que no puedes hacer absolutamente nada, salvo trabajar, es decir, ir del hotel donde estés alojado, ¿sí?, hasta los sitios donde vayamos a informar a los oyentes de lo que está pasando, pero por ejemplo ninguno podemos comer junto a los otros compañeros que viajamos. Si
al final seguro
hotel,
que vamos, ¿no?
Tenemos final, que
ganas de ir, Fernando.
Tenemos que ir.
Yo es que ya decir que cuando lleguéis vais a estar agotados, o sea, quiero decir, no puedes comer con nadie.
Tienes que comer en tu habitación de hotel y separado a 2 metros en unos puestos que haya, si te coincide en una sede, pues hay unos puntos especiales para comer donde tienes que estar a 2 metros.
Aranchita, cuéntale lo del radar COVID japonés, que como un solo día no te funcione, o lo tengas desactivado, o pase por una zona sin cobertura, automáticamente sanción.
Sí, sí, es que tienes que... Nosotros hemos tenido que rellenar un plan de lo que vamos a hacer los primeros 14 días. Si, por ejemplo, Germando Barro, si Germando Barro, que yo le he puesto que va a ir a la natación, yendo a la natación, imagínate que le duele la cabeza y dice, me voy a desviar un poquito del camino.
Cambiáis el equipo un poco,
y me voy a ir a la farmacia a comprar una pastilla.
O entro en el súper a por agua.
O entra en el súper a por agua. Entonces, el radar COVID va a saber que eso no era su plan de actividades. Entonces, saltará una alerta y preguntarán que dónde está.
O sea, monitorizado minuto
absolutamente
a minuto.
Sí. Y ya nos ha advertido que, como tú decías al principio, mucha parte de la población japonesa no está a favor de los juegos, y que si nos saltamos las normas, que es, por ejemplo, no convivir con japoneses, no coger transporte público, no hacer turismo, todas estas cosas hemos aceptado que no las vamos a hacer. Si nosotros aceptamos, la población local japonesa lo que está haciendo es fotos a todas esas personas para denunciarlo y lo suben a las redes sociales.
Pues vamos, Fernando, que lo que antes era viajar con una acreditación de unos juegos a cualquier ciudad era un pasaporte.
Que eras el rey del mambo.
Porque todo el mundo reconocía que estabas haciendo una labor de difusión de incluso de su país o de su ciudad.
Claro,
se convierte ahora en un problema para los enviados especiales porque, como tú has dicho al principio, la mayoría de los japoneses, estaban en unas cifras de un 80%, no quiere que haya Juegos Olímpicos en Tokio.
Es que tiene, por una parte, la población en contra. Por otra parte, José Luis, un control. Bueno, lo que me estáis contando es que prácticamente no puedes salir más que de la habitación al sitio donde hayas hecho que vayas a ir.
Bueno, hay que decir que cuando vas a unos Juegos Olímpicos, la mayoría de las veces lo que haces es así. Es del hotel a la prueba deportiva o del hotel a Liberia.
Pero algún día te das un paseo o cenas en algún sitio.
Pocas veces, pero puedes hacerlo alguna vez. Pero
no, simplemente andar por la calle ya no puedes hacerlo, o sea, que es una cosa que era...
En esta ocasión no puedes coger un transporte público japonés, no lo puedes coger, tienes que hacerlo con los transportes que la organización entiende son burbuja. Creo que esto es solo los 14 primeros días o con el estado de emergencia son todos los juegos.
No, de momento los 14 primeros días, pero también les he dicho a todos que estén preparados porque todo es susceptible de cambiar el día siguiente.
Escucha,
al que llegues,
muchas gracias.
No descartemos, Germán, que empeore todo un poquito más.
No solo eso, es que dicen los 14... Los 14 primeros días habláis como si tuviéramos 90 días. En los 14 de 20. En los 14 luego quedan 5.
Germán, a la audiencia hay que decirle que para un enviado especial, que es muy chulo, que es una oportunidad increíble ir a unos Juegos Olímpicos, los 3-4 primeros días hasta que arrancan los Juegos son los que puedes turistear un poco y hacer alguna cosa fuera.
Luego ya empieza el lío y ya no hacen otra cosa más que trabajar.
Cuando arranca los juegos, y tener en cuenta que, Fernando, que estos son a tras horas, son unos juegos con un horario que ocupa buena parte de la noche española, de la madrugada española, pues es trabajar mucho tiempo y casi no tienes opción de hacer nada. Pero bueno, es que está limitadísimo, como te ha contado Arancha, que creo que son los juegos más restringidos de la historia. Tiene una parte buena, ¿no? Yo creo que tienen muchas cosas malas, pero tiene una parte buena, que son inéditos. Que todo lo que contemos, los que vamos allí, va a ser algo, estoy convencido de que único, porque vamos a trasladar la sensación de unos deportistas sin público. Yo estaba pensando, Germán, Arancha, Carlos y Fernando, imaginaos el maratoniano que entra en el Estadio Olímpico, cómo se venía abajo el Estadio Olímpico,
sin un aplauso,
entrando solo, ¿eh? Eso es increíble, ¿eh? Eso es una cosa inédita.
Yo a mí, si me lo permite el AMA, voy a animar, si es un español el que está intentando conseguir, aunque esté en la grada, hombre, y esté en esa prueba, voy a intentar animarle para darle fuerza y que consiga sus éxitos.
Sí, pero realmente somos los aficionados de España.
Ya, ¿tú crees, José Luis, que eso puede tener, por ejemplo, influencia en los récords? Es decir, que, claro,
totalmente, claro, totalmente.
La gente compitiendo sin público, sin el calor, pues es más cerebral todo, claro.
Y meterse, Fernando, en competiciones es mucho más difícil. Esta gente está acostumbrada a competiciones de superélite. El meterse en una competición tú solo, sin nadie que te apoye, que te anime, que tal, es muy complicado. Claro, en los deportes de equipo y en los deportes individuales, en las dos cosas.
Charlie, para algunos deportes que se han venido celebrando de esta manera durante mucho tiempo, es probable que haya una cierta costumbre. Estoy pensando en el fútbol, ¿no?, que deben estar ya acostumbrados a jugar sin público. Pero para gente, atletas que de diferentes países, que viven el calor del público, que les empuja a batir alguna marca o a superarse, o en la natación, o esto que estaban contando los maratonianos, eso es fundamental para el
deporte. Es que cuando ya no tienes fuerza, lo que te tira para adelante es que te estén jaleando, claro.
Y para mí algo también muy importante que no tenemos que olvidar, que esta gente normalmente va con sus familiares, con sus amigos, con su círculo cercano, y esas personas tampoco van a tener a los suyos a la hora de celebrar sus éxitos, que en la COPE los oyentes están acostumbrados a oír esos momentos de emoción que se viven cuando se reencuentran después de haber conseguido un oro, una plata, un bronce, un diploma olímpico, y tampoco van a tener la cercanía de los suyos.
Por eso creo, Arancha, que más que nunca, o sea, los juegos es una cosa muy especial para un periodista con la relación con el deportista, pero en esta ocasión yo creo que se multiplica porque nos convertimos en el único nexo de unión de los deportistas españoles con su país. O sea, es una cosa única en la historia de los Juegos Olímpicos.
Oye, una última cuestión. Vamos a ver, pronósticos que tenéis. Mireia Belmonte en natación, piragüismo. ¿Qué creéis que nos podemos traer?
Tengo delante Fernando, que es una obra maestra, lo que hace Ángel García Muñiz, que es una libro de los Juegos. Es impresionante. Y aquí pone 68 opciones de medalla.
Sí, claro.
68 opciones de medalla.
Vamos a ver, no os cachondeéis. O sea, 68 opciones como tales.
Sí, son opciones.
Ahora, hagamos nuestra porra.
Yo te digo una cosa. En Londres 17, en Río de Janeiro 17, pues por ahí basta.
Récord es 22 en Barcelona. Podemos, si hacemos 20, es la leche.
Solo quería decir que todos los días de los Juegos, para Ángel García hay una opción de medalla. Todos los días hay una opción de medalla. Hay algunas que pone su raya en mayúscula que son más claras. Por ejemplo, el primer día, el sábado, hay una posible que podría ser, que es un sueño, Alejandro Valverde en ciclismo, eso lo da como opción de medalla. Pero es muy difícil. Pero luego en mayúscula pone Adriana Cerezo, taekwondo. Esa es la primera que pone, lo digo porque se le va a quedar a la gente, la primera que pone como gran opción de medalla, Ángeles, Adriana Cerezo en taekwondo, el sábado 24 de julio. Pues esa es nuestra primera gran opción de medalla.
Para mí somos buenos también, aparte en lo individual, en los equipos. Y llevamos muchos masculinos y femeninos, con lo cual yo soy de las optimistas y pienso que después de haberlo pasado tan mal y lo que han sufrido todos estos deportistas, que es verdad que de los del resto también del mundo lo han pasado mal, pero yo creo que van a estar a la altura del evento y van a conseguir más de 20 medallas.
Mira, waterpolo, balonmano, fútbol, baloncesto, fútbol masculino,
balonmano,
en este caso no tenemos.
Y Germán, no te olvides, el equipo de piragüismo en el que somos obviamente los top mundiales
sin duda.
Vela.
Judo. Este es el año. Judo.
68 opciones de medalla en estos Juegos de Tokio. Motivo suficiente para seguir estos Juegos con el mejor equipo de deportes de la radio española. José Luis Corrochano, Arancha Rodríguez, Germán Dobarro, Carlos Sáez, cada vez que os oigamos pensaremos en el sacrificio que estáis haciendo, PCRs, en las dos aplicaciones, en el encerramiento en el que estáis. Gracias a los cuatro.
Si nos escuchas, es que nos dejaron entrar. Un abrazo.
Seguro que sí, gracias.
Hey. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del suelo laminado Artens Extreme Zaragoza, el primer suelo del mercado que se puede instalar de forma continua, con garantía de por vida incluso en baños y cocinas, y lo tienes en oferta por 13,99 euros el metro cuadrado solo hasta el 26 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Esta semana en Día, el melocotón amarillo con un 40% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras, luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos escuchando tus historias sobre mensajes que llegaron a un destinatario para el que no estaban pensados. ¿Qué están contando los oyentes, Nacho?
Pues que hay equivocaciones y equivocaciones y algunas pues vienen bien. Como este oyente que nos cuenta que con la equivocación hizo un muy buen amigo.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo una vez me pasó que mandé un mensaje a mi amigo Fer para quedar con él en Madrid, que vive allí. Pero casualmente se lo mandé a otro Fer que vive en Madrid. Pues Madrid es muy grande. Y bueno, quedé con ese otro Fer. Y bueno, ahora quedo más que con el anterior Fer, que era más amigo mío. Y anda, cada vez soy amigo más de este segundo Fer que del primer Fer.
Bueno, pues mensajes equivocados que al final pues tienen un resultado... O sea, historias que acaban bien, ¿no,
Alguno
Nacho?
Bueno tenía que tener, ¿no? Claro. Estábamos aquí contando anécdotas graciosas, incómodas, pues uno con final feliz.
Exacto.
Pero no quiero acabar con ese, porque es que también este que no es con final feliz, al revés, pero bueno. Ojo con los pésames, que lo estábamos comentando antes. En este sí que se confundió de contacto, pero ¿de qué manera? Madre mía.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó una cosa también tremenda. De broma quería mandarle a mi hija tonterías, los típicos emoticonos, como habéis dicho antes, y quería mandarle el emoticono de un zombie. Pero en vez de mandarlo a mi hija, se lo mandé a una amiga. Pero es que eso no es, porque bueno, eso hubiese dado igual. Pero es que esta persona no estaba para muchas bromas, porque hacía poco que le había fallecido un familiar. Con lo cual, bueno, la vergüenza que me llevé cuando me di cuenta a quién se la había enviado. Bueno, buena tarde, gente, y cuidarse mucho.
Tierra, trágame. Bueno, ya hemos aprendido que lo mejor es pedir rápidamente disculpas. Y dice, oye, perdóname, discúlpame, que no iba destinado a ti.
Has escuchado que este venía con pajaritos de fondo, ¿verdad?
Sí, es verdad.
El recurso sonoro que pedíamos.
hemos tenido mensajes de fondo que tenían de fondo un gazpacho preparándose y ahora hemos tenido pajaritos. Gracias, Nacho.
A ti.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en la web de la agencia Magnum. Es un retrato tomado en Puerto Vallarta, en Jalisco, en la costa oeste de México, a principios de los años 70. En el centro de la imagen, un teléfono público encima de un poste. No llega a ser una cabina. Solo hay un palo, el aparato y una mampara de cristal. El teléfono está junto a un cubo de basura y cerca de un parque con árboles muy frondosos. Una zagala con un traje de verano corto, sin mangas, con sandalias cerradas, ha buscado una piedra, quizás sea un adoquín abandonado, para encaramarse. La niña se sube con un pie en la piedra y se le alargan las piernas y levanta mucho la cabeza y estira uno de los brazos para llegar a la rueda de los números del teléfono. Está toda ella en tensión, toda erguida para alcanzar lo que parecía inalcanzable, para llegar a un mundo que no era el suyo, para oír una voz lejana. Su cuerpecito parece la soga de un arco, el equilibrio en los pies y mucho estiramiento. Un compañero de juegos con un pelo muy negro, con la sonrisa abierta como un amanecer, tiene los ojos fijos en los dedos de su amiga que ha conseguido la proeza. Y mirar la foto, ver el ingenio de los dos niños, su buscar dónde auparse, su atrevimiento, su esfuerzo, su ilusión, su deseo de jugar y de vivir. Ver esto se vuelve refrescante. Y la sonrisa se contagia, porque uno tiene los ojos cansados de falsas prudencias que son escasez de pasión y una comodidad llevada al exceso. Tiene uno los ojos cansados de tanto ver el rostro del tedio, la cara de los que cuando recomiendan mesura no pueden ocultar su miedo y su fastidio ante la aventura de la vida. Te quedas ahora con la linterna y con Ángel Espósito.